Buenas tardes a los radioyentes desde Salamanca. En el informativo de hoy abordaremos dos polémicas relacionadas con la reproducción asistida. Ambas son nuevas y revolucionarias y denotan el aumento del poder del hombre sobre la naturaleza de la vida. Cedo la palabra a mis compañeras Cristina Puente y Estela Rabanillo, que les ofrecerán la noticia Derecho o Capricho.
Una clínica privada de reproducción asistida de Barcelona ha comenzado a recoger firmas para legalizar la elección del sexo del bebé, algo que está prohibido en España y Europa, pero no en países como Estados Unidos, México y Jordania. El Instituto de Reproducción CEFER presentó en enero una iniciativa para cambiar la ley. Esta propuesta cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional de Clínicas de Reproducción Asistida, ANACER. Los dueños de este centro han conseguido que el Congreso admita su propuesta, pero es necesario que 500.000 ciudadanos les acompañen para que se someta a votación. Simón Marina, fundador del centro promotor, cree que se trata de una cuestión de libertad y democracia, ya que según él es un derecho que no atenta contra nadie. Sin embargo, existen argumentos en contra.
En primer lugar, cabe destacar el riesgo de la intervención tanto para la madre como para el embrión, siendo esta una operación poco eficiente. Además de que no existe mucha demanda debido a su alto precio, hay quien considera que implicaría la frivolización de la reproducción asistida, dado que la mayoría de los solicitantes son personas con dos o más hijos del mismo sexo. Para finalizar, decir que podría conllevar un desequilibrio en la población de hombres y mujeres, como existe actualmente en China debido a la ley del hijo único.
Muchas gracias, Cristina y Estela. Por otro lado, tenemos otra noticia sobre la fecundación artificial. El gobierno británico ha anunciado la posibilidad de concebir hijos de tres padres genéticos. Esta sería la solución a las enfermedades mitocondriales, que pueden derivar en muertes prematuras. Cedo la palabra a María Sam.
Gracias, Paula. Estas se transmiten de madres a hijos, a través de los óvulos, y contienen un 0,2% de nuestra carga genética. Existen dos procedimientos para eliminar las mitocondrias defectuosas de los embriones. En uno se retira el núcleo del óvulo enfermo de la madre, colocándolo en un óvulo sano donante, del cual se ha extraído el núcleo. Así, el óvulo contiene los genes de la madre y mitocondrias sanas. En la otra, se utiliza el embrión directamente. Así, en ambos procedimientos hay tres fuentes de ADN. En España aún no ha habido ninguna mujer que haya solicitado someterse a este proceso, algo que los profesionales atribuyen a la baja incidencia de las enfermedades metabólicas. Por lo tanto, no se ha considerado legalizarlo.
Y esto ha sido todo por hoy. Les esperamos la semana que viene en el próximo programa de Gametos Inquietos.
Buenas tardes desde Salamanca. Otro día con todos ustedes emitiendo las noticias científicas más relevantes de la actualidad. Permanezcan atentos. En breve empezamos. Conectamos con Alba y Dani, que van a explicarnos el deporte y su relación con el cerebro.
Buenas tardes desde Salamanca, Roger. Todos sabemos que el deporte es beneficioso, tanto para evitar enfermedades cardiovasculares, diabetes o para fortalecer el sistema inmunitario. Pero, ¿y si os decimos que el deporte puede mejorar vuestra capacidad, llegando hasta ayudaros a sacar mejores notas o ser más eficiente en vuestro trabajo? Protege nuestro cerebro y es un estimulador del aprendizaje y la memoria. Así lo han demostrado neurocientíficos como Fernando Gómez Pinilla.
Exactamente, Daniel. Tras los primeros estudios, se demostró que cuando hacemos deporte se segregan unas sustancias químicas. Entre ellas, existe una proteína, que aumenta la producción de neurotransmisores, haciendo que el impulso nervioso se transmita de una forma más rápida. Por lo tanto, aquí tenéis otra razón para practicar deporte. Ya sabéis, mens sana, incorpore sano. Esto es todo, Ruggé. Te devolvemos la conexión.
Muchas gracias, Dani y Alba. Seguimos con otra noticia. Un físico de Estados Unidos construye una capa de invisibilidad. Pedro, desde Nueva York, nos emplea la información.
Así es, Ruggé. John Howell, especialista en física cuántica de la Universidad de Rochester, elabora en compañía de su hijo una capa de invisibilidad utilizando espejos. Para su creación se han empleado tres modelos muy simples que logran un efecto de camuflaje y consiguen ocultar objetos detrás de ellos. La diferencia con proyectos similares radica en su tamaño, puesto que posee mayores dimensiones, y en su coste de 115 euros, bastante inferior. Las aplicaciones prácticas de este nuevo invento podrían ir desde fines militares con satélites espías hasta células solares, pasando por camuflaje de residuos espaciales y biomedicina. Hasta aquí la conexión desde Nueva York, Roger.
Muchísimas gracias, Pedro. Ya que se acerca la hora de comer, Juan nos contará los efectos beneficiosos del ajo morado.
Pues sí, Roger. Un equipo de científicos de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Castilla-La Mancha ha logrado demostrar que el ajo morado es fuente de propiedades medicinales y terapéuticas. Ignacio Gracia, líder del equipo y supervisor de la tesis doctoral, ha explicado que el estudio fue iniciado en el año 2010. La investigación superó las expectativas iniciales, pues tras realizar los primeros ensayos, se comprobó que los beneficios que aportaban extractos liofilizados de ajo morado eran superiores a los propios fármacos que se suministraban contra dolencias, tales que la gastritis, la úlcera de estómago o procesos cancerígenos como algún tipo de linfoma. Ahora las líneas de investigación se centran en analizar otros efectos terapéuticos del ajo morado, como combatir el colesterol, su función como vasodilatador y sus efectos antitrombóticos. En fin, Roger, siempre estamos en el ajo morado.
De lo que se entera uno, ¿nuestros compañeros de habitación compartirán esta opinión? Muchas gracias, os esperamos mañana en el próximo programa. Recuerden, 107.9.
¡Cadena Ciencia!
Bienvenidos a Radio Salamantina. Como todos los años, estamos aquí dispuestos a informarles sobre las últimas noticias a nivel científico. Y, sin mayor dilación, comenzamos. Parece ser que se ha vuelto a la Luna.
Una veintena de probetas con muestras de polvo lunar traído del satélite terrestre en la nave Apolo 11 han sido halladas en un viejo almacén de California, tras 43 años en paraderos desconocidos. Fue Nelson quien halló los recipientes etiquetados y con fecha 24 de julio de 1970. El polvo lunar rescatado procede de un tipo de roca relativamente rara, denominada brecha, que tiene otros minerales aparte del basalto, el más común en la zona donde alunizó el Apolo 11.
Si no sabéis qué comer hoy, hoy os damos una pequeña idea.
Según afirma un nuevo estudio presentado por la FAO, realizado en colaboración con la Universidad de Wageningen, Países Bajos, los insectos son una fuente fácilmente accesible de alimentos nutritivos y ricos en proteínas. A nivel mundial, los insectos más consumidos son escarabajos, orugas, aves, abejas, avispas y hormigas, y saltamontes, langostas y grillos.
Ladies and gentlemen, una novedad que acabamos de introducir este año es nuestra sección bilingüe. Vamos a hablar sobre las pérdidas de memoria y sus posibles causas.
Firstly, we are going to speak about the memory. It's not only the age and the mental illnesses like Alzheimer's which produce a lack of memory, but some bad habits also produce a difficulty to remember, such as get pregnant. It's in this moment when women have a loss of memory. Other types of habits are the stress, hypertension, to smoke and to have a cumulative blubber.
Para continuar, una noticia que no se queda atrás.
Combinando conocimientos de neurociencia y de ingeniería química, científicos de la Universidad de Stanford han creado una técnica en tres dimensiones que permite ver cualquier órgano de forma transparente. Los investigadores que han dado a conocer sus resultados en la revista Nature han probado también la técnica con cerebros de ratón, de pez cebra y de seres humanos, con excelentes resultados.
Ahora, una sorprendente noticia sobre los ojos humanos.
Un catedrático de la Universidad de Nottingham, Gran Bretaña, ha descubierto mediante la inyección de aire en las córneas de los ojos humanos una nueva capa que ha sido bautizada con el nombre de capa de Dúa. El estudio de este descubrimiento apareció publicado en la revista Ophthalmology. Se encuentra en la parte posterior de la córnea, que antes tenía solo 5 capas conocidas. El desgarro de la capa de Dúa es la causa de la hidropesía corneal, un trastorno que conduce a la acumulación de líquido en la córnea.
Ahora vamos a ir un poco más allá del bosón de Higgs.
Científicos del Laboratorio Europeo de Física de Partículas han presentado en una conferencia celebrada en Italia nuevos resultados que confirman que la partícula descubierta el año pasado es el mítico bosón de Higgs. La Comunidad Mundial de Física de Partículas planea un colisionador para ir más allá del actual. Será lineal de 35 kilómetros y Japón quiere alojarlo. Aunque el gran acelerador de partículas LHC ha logrado ya el gran éxito del descubrimiento del bosón de Higgs, este año se ha presentado a escala mundial el que debe ser el futuro gran acelerador de partículas, el ILC y sus detectores.
Una noticia que tuvo gran repercusión en el ámbito de la salud y científico.
Un grupo de científicos de la Universidad de Oregón han conseguido reprogramar con éxito células de la piel humana para convertirlas en células madre embrionarias capaces de transformarse en cualquier otro tipo de célula en el organismo. El equipo cree que las células madre podrían usarse para sustituir las dañadas por enfermedades o lesiones y en el tratamiento del Parkinson, la esclerosis múltiple, enfermedades cardíacas o lesiones de la médula espinal. Creemos que este es un importante paso adelante en el desarrollo de las células madre.
Y por último, si desean salir esta tarde, tengan en cuenta que investigadores de la Universidad de Girona y del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich han demostrado que desde los años 80 la radiación solar que llega a la península ibérica aumenta un 2,3% cada década. Este aumento de la radiación solar podría ir acompañado de una mayor cantidad de radiaciones ultravioletas, que pueden generar cáncer de piel cuando nos exponemos en exceso. Así que no olviden la protección solar.
Buenos días, oyentes de Science News. Gracias por escucharnos hoy en un nuevo día. Como sabéis, siempre intentando sorprenderos con noticias nuevas e interesantes, hoy os traemos otra forma de ver la ciencia, tratando temas de biología, astronomía, biotecnología y física. Entre las últimas noticias de la comunidad científica están...
El gobierno británico da luz verde a la creación de hijos de tres padres genéticos. El objetivo de esta nueva técnica de reproducción in vitro sería evitar enfermedades mitocondriales al utilizar la información genética de la madre enferma e implantarla en un donante sano. La madre con enfermedad mitocondrial aporta el núcleo del óvulo. Este es implantado en un óvulo de la madre sin enfermedad para después ser fecundado por el padre. De esta forma, el hijo nace sano. En el Reino Unido se podrá realizar esto en 2 años. La verdadera pregunta es... Y en el resto del mundo, para esto habrá que esperar.
El primer ojo biónico nació en Estados Unidos y ya fue trasplantado en unos 60 ciegos en el mundo. Se trata del dispositivo bautizado como Argus II, que fue realizado por la empresa californiana Second Sight Medical Products, y está compuesto por electrodos implantados en la retina y unas lentes equipadas con una cámara en miniatura. Con estos ojos, las personas invidentes podrían distinguir formas en blanco y negro como una persona en el marco de una puerta o si alguien está sentado a su lado, aunque sin poder reconocer la cara.
Especialistas buscan descifrar qué fue primero, la gallina o el huevo. Un filósofo, un experto en genética y un criador de pollos se reunieron para encontrar una respuesta. Según la página de internet Guardian de Reino Unido, un grupo de investigadores quiso ahondar en esta cuestión. Un filósofo, un experto en genética y un criador de pollos se reunieron para analizar este asunto. Y, según concluyeron ellos, fue el primero el huevo. ¿Por qué? Cada uno desde su ámbito de estudio coincidió en esta respuesta. David Papeneau, especialista en filosofía de la ciencia, dijo que la primera gallina vino de un huevo, aunque ese huevo no vino de la gallina. Pues seguramente existieron dos aves que, debido a una mutación genética, dieron vida a lo que hoy conocemos como gallinas.
Nuevo material en la fabricación de huesos. Investigadores españoles han diseñado un procedimiento para generar estructuras similares a la de los huesos, a partir de células madre de cordón umbilical. El trabajo, que comenzó en 2008, ha sido realizado por científicos de las universidades de Granada y Jaén, y del Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira. Sirve para reparar lesiones óseas, tumorales y regenerar el cartílago. Los científicos confían en obtener la financiación para seguir adelante con el proyecto, por lo que han pedido ayudas tanto a la Junta de Andalucía como a otras instituciones, ya que de momento no está todo garantizado.
Estados Unidos reducirá el uso de chimpancés. El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos informó el 26 de junio que reducirá sustancialmente el uso de chimpancés para la investigación científica federal. Las razones de este cambio de mentalidad se debe, según las palabras textuales de los investigadores, a que estos animales comparten el 99% del ADN con nosotros. Después de una continua lucha de grupos protectores de los animales y otras organizaciones, por fin se ha conseguido reducir el uso del elevado número de chimpancés en los laboratorios. Su parecido con los humanos les hace muy valiosos, pero también exige una mayor justificación para su estudio, aseguró el director del mismo instituto, Francis Collins.
Y esto es todo por hoy. Mañana más, pero no mejor, porque es imposible.